regresamos.
De la tarde con 17 minutos. Ya le decía, la próxima semana aquí en la Ciudad de México se va a aplicar el refuerzo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 3 alcaldías. Ya han sido 9 en donde se han aplicado y bueno, pues ahora van por otras 3. En esta ocasión le tocará a los habitantes de 60 años y más, 179.264 adultos es lo que prevén, de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta. De acuerdo a lo que han establecido las autoridades desde que inició el Plan Nacional de Vacunación aquí en la capital del país, la vacunación se va a llevar a cabo conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios. El lunes 20 de diciembre le tocará a quienes apelliden, o su apellido inicie con la letra A, a la F, A, B, C, D, E, F. El martes 21 de la G a la O. Y el 22 de diciembre de la P a la Z. Y es que justo el 23, 24 y 25 se va a suspender la vacunación aquí en la Ciudad de México. No van a abrir las sedes vacunadoras, por lo tanto, solamente dieron ahora estos 3 días. Las sedes vacunadoras serán en Álvaro Obregón, en la Expo Santa Fe y el Estadio Olímpico Universitario. En Cuauhtémoc será el Campo Marte y la Biblioteca Vasconcelos, y en Milpa Alta será el Deportivo Villa Milpa Alta. Es importante que quienes acudan a recibir este refuerzo tengan su identificación oficial, ¿no? Ya puede ser su INE, puede ser la del INAPAM, algo que los identifique. Un comprobante de domicilio de la alcaldía, ¿no? Para que usted pues demuestre que está habitando en cualquiera de estas 3 alcaldías. No es necesario que esté a su nombre, puede ser al nombre de su hijo, si usted renta, bueno, pues a lo mejor del propietario, pero el chiste es que se lleve un comprobante de domicilio. Posteriormente también se requiere llevar el documento que acredite que ya fue vacunado anteriormente, es decir, que ya cuenta con su esquema completo de vacunación, para que a partir de ahí entonces se le pueda inmunizar. Si usted no tiene este documento, puede solicitarlo, al igual que el expediente, en la página mivacuna.salud.gov.mx. Hasta el momento se sabe que aquí en la capital, bueno, pues han sido inmunizados con dosis de refuerzo 418.574 adultos mayores, de un total de 1.400.317, es decir, el 30% ya de la cobertura. Y para hablar acerca, pues, más de este tema, sobre todo lo que nos ha dejado la pandemia, porque si bien, pues, también ha sido un tema muy triste para muchos, para otros ha sido algo que les ha dejado aprendizajes, porque a partir de todo lo que ha sucedido, pues han abierto nuevos panoramas para poder salir adelante. Y sin embargo, pues esto, como le he dicho, todavía continúa, y los retos seguirán siendo, a lo mejor ya no tan fuertes, pero seguirá habiendo retos al respecto. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco, se encuentra en línea telefónica la doctora Beatriz Palacios, directora de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias.
Gracias, al contrario, doctora. Pues algo que nos dejó la pandemia es el hecho del uso de las tecnologías, ¿no? A lo mejor algo que teníamos pensado iba a pasar en 5 o 10 años se aceleró, y en un solo año pues aprendimos a comunicarnos a través de diferentes plataformas, a hacer todo de manera digital, este teletrabajo, ¿no?, del que tanto se hablaba. ¿Cómo estamos avanzando y cómo vamos a avanzar, o cuál será el panorama para el próximo año?
Mira, yo creo que estamos ahorita en esta transición, ¿no?, de haber entendido el mundo digital como una oportunidad para poder, pues ahora sí que mantener nuestra vida en los diferentes sectores de la sociedad. Creo que ahorita más bien estamos fortaleciendo el entendimiento de esta modalidad para poder aprovecharla más. Vamos a regresar, por supuesto, a la normalidad, pero una normalidad distinta, donde vamos a enriquecer muchas de nuestras experiencias tradicionales, presenciales, pero ya con muchos elementos de este mundo digital.
Ahora, ¿será el mismo camino que se ha venido utilizando actualmente o esto también ha abierto nuevos espacios para quienes están inmersos en este mundo de la tecnología y empiecen a innovar?
Mira, creo que no podemos hablar de lo mismo, tanto en educación como en otros sectores. Creo que hay nuevas oportunidades. Hoy en día, por ejemplo, nuestros alumnos que habían estado acostumbrados a una educación tradicional, ya ven la oportunidad de aprovechar todo eso que ya usaban en su diario, intervención en la parte social, lo están viendo como una oportunidad para enlazarse con personas que están en otros lugares. Entonces, yo creo que hacia allá vamos en todos los sectores, a potenciar muchas de estas oportunidades que nos deja el mundo digital para enriquecer prácticas que ya existían, pero que no las estábamos aprovechando al 100.
A mí me preocupa algo, doctora, y se dijo mucho durante todo este periodo de pandemia, y lo vimos principalmente en materia educativa, ¿no? En el tema de educación. Las personas que no tienen todavía acceso a toda esta tecnología, que pues continúan rezagadas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo poder formar o determinar estrategias para incluirlos en este mundo, ¿no? Que de alguna u otra manera pues ya va a ser de aquí en adelante la constante.
Así es. Mira, fíjate que creo que esta es una oportunidad. Ahorita que hablabas de oportunidades, tenemos una oportunidad las instituciones de educación, pero todos los sectores de la sociedad, el gobierno incluido, para encontrar esta nueva forma de aprovechar la tecnología para la educación, para la comunicación, para la socialización y construir esas infraestructuras que necesitamos. Definitivamente, la educación no debe estar basada solamente en el uso de la tecnología. Yo creo que como institución de educación vamos a tener que crear opciones para estos alumnos que todavía se encuentran en una situación donde no pueden aprovechar al 100% la tecnología, pero también a ellos debemos de poder llegar con esquemas de acuerdo a sus condiciones. Pero tenemos que ir juntos, sociedad, gobierno e instituciones de educación, porque creo que este futuro debe de estar abierto. Estamos en esta situación, este contexto de apertura, de democratización del conocimiento. Así que no podemos dejar rezagado a nadie de estas oportunidades que nos da el uso de la tecnología.
Y estoy hablando de los alumnos, pero también está la otra parte, los maestros, porque también a lo mejor no es de que no tengan el alcance a la tecnología, pero a veces esa tecnología sale de su presupuesto para poderse adecuar a ello.
Pero yo quiero, reiterar algo. La tecnología 16... no debe de ser lo que nos mueva, no es el objetivo único. Hoy en día tenemos profesores que aún con las condiciones que pueden tener de una tecnología, quizás no la de punta, están haciendo cosas maravillosas. Porque ante todo, y eso yo se los comento a todos nuestros profesores, lo que hace exitoso un modelo educativo es justamente ese dominio que tienen nuestros profesores de su didáctica, de lo que ellos saben y pueden enseñar. Pueden tener quizás una tecnología no de punta y pueden hacer maravillas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, claro, avanzar en la tecnología adecuada, pero también en poder empoderar a nuestros docentes con estrategias didácticas, con metodologías de enseñanza, donde a pesar de la tecnología pueden ser exitosos en esos mundos digitales.
Doctora, tengo entendido que del 13 al 16 de diciembre se celebró el 8º Congreso Internacional de Innovación Educativa. ¿Qué resolutivos? ¿Qué fue lo que de ahí salió?
Fíjate que algo que creo que coincidimos en diferentes de las conversaciones dentro de este congreso es, claro, que vienen muchas oportunidades de aprovechamiento de tecnologías. Estamos hablando de estos mundos virtuales, por ejemplo, que están ahorita muy de moda, los metaversos. Hay otro tipo de tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, viene muy fuerte hacia futuro, el uso de plataformas que permitan la personalización de la enseñanza. Pero creo que en algo que coincidimos es que la pandemia, pero también estas tendencias en educación nos han enseñado que si no pensamos que lo que estamos es formando personas que van a ir a tener un impacto en la sociedad, que van a ir a transformar la sociedad, y las formamos de manera integral, cuidando su bienestar emocional, físico, espiritual, no solamente la parte de los conocimientos prácticos o aplicables al mercado laboral, no vamos a tener éxito. Creo que hemos coincidido
que hoy en día los educadores, las instituciones de educación, estamos formando personas y tenemos que enseñar a estas personas a que aquello que ellos van a aprender a lo largo de su vida, tanto en el estudio como profesional, va a tener un impacto en la sociedad. Ese es el perfil de preocupación que debemos de tener más fuerte hoy en día en la educación, todos los que estamos involucrados, y esto en nuestro Congreso de Innovación fue un tema muy, muy recurrente.
Sin duda, en todo este proceso o en este camino que se trata o se busca alcanzar, pues siempre hay retos y oportunidades. En este caso, ¿cuáles son los que han detectado ustedes?
Mira, yo creo que un reto importante que tenemos en términos de educación es la colaboración. Hay un concepto muy importante que viene, que es la multiuniversidad. A futuro no podemos pensar en un alumno que va a ser únicamente una carrera en una universidad. Estamos hablando que hacia futuro la democratización del conocimiento y de la formación va a permitir que cada persona podamos crear nuestras rutas de formación y que podamos tener dentro de esas rutas diferentes opciones, tanto en muchas instituciones como también en empresas y en otras áreas que están apostándole a la formación. ¿Cuál es ese reto? Que sepamos colaborar. A nivel institucional, nuestros profesores tienen que aprender a colaborar porque ya tenemos que ir rompiendo esas barreras de mi práctica, mi formación en mi universidad. Ese es un reto desde el punto de vista de los que formamos. Y desde el punto de vista de los que aprenden, creo que es el otro punto que mencionaba, la autogestión, el ir desarrollando esa competencia para autogestionar nuestra formación. Porque oportunidades va a haber muchas. La democratización del contenido está ahí presente ya y los medios digitales te lo dan. Pero nosotros como aprendices vamos a tener que ir a, construyendo esas rutas. Claro. Esas rutas que nos hagan exitosos como personas y como profesionales.
Doctora, tengo 30 segundos más. ¿Algo más que desee agregar?
A los que estamos en la educación, la oportunidad está ahí latente. Tenemos que aprovecharla. La pandemia nos vino a acelerar, pero definitivamente las tendencias en educación marcaban desde hace muchos años que la transformación es una necesidad en nosotros.
Perfecto. Pues le agradezco mucho, doctora, por esta conversación y aquí tenemos las puertas abiertas para seguir hablando más adelante de ello. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad.